que Jalapa lleve el apellido Enrique. Un gran gobernador, el creador de la escuela normal, era Susana. Tuvo logro muy importante. Él era del Estado Mayor de Don Porfirio. Y cuando fracasó, que si lo agarra Don Benito lo fusila. Porque no, Don Benito no iba a andar con media tinta, lo iba a fusilar. A Don Porfirio entonces se refugió. Más o menos en esa casa que está junto a la parroquia, que ahora está dividida entre la viuda de Mariano y María Teresa Pérez, de viuda de Alavés, ahí nació su hijo, el coronel Porfirio Díaz, Ortega, ingeniero militar. Ahí nació. Cuando estaba casado con todavía con doña Delfina Ortega. Entonces, unos familiares muy cercanos del general, que eran los Lara Enríquez, eran dueños de un ingenio, la Candelaria, y lo hicieron socio. Ahí hasta era muy hábil con las manos para las cosas de armas y de carpintería, y ahí hasta sillas, creo, poltronas hechas por él. De aquí salió, auspiciado por los ricos tlacotalpeños, con Don Pérez, Dios Guanchaza, Rosolera y gente así de mucho dinero, para el movimiento de Tuxtepec. Hizo toda una campaña cuando regresó a la política. Y ya la revolución de Tuxtepec contra Lerdo fue exitosa porque lo llevó al poder. Don Porfirio tiene una parte negativa, que es cuando no supo retirarse como los poderes a tiempo. Porque si el hombre, después de la entrevista con aquel periodista Crimen, que tenía pensado abrir las puertas para que se eligiera ya democráticamente a un presidente, todas las calles de cada pueblo llevarían su nombre y monumento a Porfirio Díaz. Pero el Partido Científico lo mareó, los intereses criados. Y en lugar de dejar el poder, ya cuando se retiró ya la caballada estaba cerca. Era imposible detenerlo. Pero el movimiento. Era el movimiento en contra de Porfirio
Díaz. ¿Qué tiempo estaría por aquí?
Varios años.
No tanto.
Y la distancia entre el movimiento de la Noria y la revolución de Tuxtepec no es muy grande. No recuerdo bien la fecha, pero...
Nada más se murió Juárez y otra vez.
Muere Don Benito, entra Don Sebastián y él se lanzó contra Don Sebastián. Don Sebastián murió en Nueva York. El gran jalapeño, hombre inteligentísimo, un cerebro. Bueno, toda esa cauda que rodeaba a Don Benito Juárez.
Claro.
Porque Don Benito era la férrea voluntad, el carácter de roca basáltica, como su sierra de Guerrero, un indio zapoteco, que salvó a la República.
Sí.
Inquebrantable, pues ya cuando estaba en Paso del Norte, llegó un momento que los de su comitiva lo invitaran a que se fuera a Estados Unidos desterrado, y entonces fue su célebre frase aquella, y les dijo: no, todavía me quedan Paso del Norte, es decir, donde estaba ahí, y la costa de Sotavento, que el capital de la costa de Sotavento era Tlacotalpan. Tlacotalpan fue elevada a ciudad porque aquí fue la capital del estado y el gobierno militar del general Alejandro García, que elevó a ciudad a Tlacotalpan, en el asiento del gobierno militar. O sea, era la faja de la república, que no había aquí el imperio maximiliano, mira. Era una faja de toda la costa totalmente. Juarista, liberal. Se echan la del estribo,
Ay, yo no, yo sí estoy bien. ¿Mm? Yo, yo.
Pues yo no me lo acabo.
La estribera para que me agarren un poco.
Se la saca en casa.
¿Eh? Ya otro día se invitaron los toros, ya que. Y este, la mamá de mi mamá. Y allá terminé la primaria, porque aquí estudié en la escuela real. Allá terminé la mitad de la primaria. Luego estuve un año cuando nació mi hermano Flavio con don Avelino. Y regresé a la secundaria 4. 3 años de secundaria 4, 2 años de la Escuela Nacional Preparatoria y 7 años en la Escuela Nacional de Jurisprudencia por meterme en el político en la universidad. Tuve que repetir 2 años.
Pero don Guillermo y don Eduardo Lara era de la época de don
Avelino. Hombre, don Eduardo era un maestro, pero mortal. No, no quiero hacer comparaciones para no ofender, pero don Eduardo, es un autodidacta notable, era una enciclopedia y sabía enseñar, era un maestro. Don Avelino tenía también sus méritos muy grandes, pero a mi juicio era superior a don Eduardo. Claro, le lo dice a los borrachos que los echan. Al grado que este colegio, esta escuela secundaria técnica comercial, era el antiguo colegio preparatorio, fundado por Tlacotalpeño, cuyo primer director fue Miguel Z. Chaza. Y en lugar de llevar el nombre de Miguel Z. Chaza, que fue becado para estudiar en Francia y estudiar en Fordham, en Estados Unidos, un pedagogo, don Avelino, que pusieron el nombre de don Avelino, ¿verdad? Muy, con muchos méritos, don Avelino, pero era la tradición del antiguo colegio.
Oiga, don Guillermo, ¿qué parentesco tenían unos personas de apellido Cházaro que encontramos en unos documentos, Guillermo Cházaro precisamente, y parece que una persona de director de la Escuela de Música, eran unos documentos de 1884-85, ¿no sabe usted? Un Guillermo Cházaro, precisamente. Y había otra persona de apellido Cházaro que dirigía una academia de música, que se inició más o menos en esa década, ¿no?
Sí.
En la década de los 80s del siglo pasado.
Sí. Miren, el auge de Tlacotalpan que llegó a ser Puerto Alcura. Con un comercio muy importante, porque era la llave comercial de la Constitución y el centro cultural, lógicamente. El auge creó también la cultura. No. El auge de Tlacotalpan yo creo que llega a medio siglo cuando muere. El mismo progreso acabó con Tlacotalpan. Porque antes la comunicación era por los ríos. Era un sistema fluvial. Además, nosotros establecemos, las gentes de aquí, las gentes de Papaloapan, el sistema fluvial del Papaloapan operó en toda la época porfiriana. Había comisión especial dedicada a limpiar los canales. Entonces era navegable el río desde Tlacotalpan a Tuxtepec, que ya no lo es. Era navegable, ahora ni en Piragua yo creo que fue. El San Juan que confluye frente a Tlacotalpan, es decir, desemboca aquí en el Papaloapan, la punta. Bueno, pues el San Juan era navegable hasta Playa Vicente. Digo, hasta San Juan Evangelista, un pueblo fundado, que venía a ser como terminal, fundado por Tlacotalpeño. Y el río Tezeitoacán, que desemboca río arriba unos cuantos kilómetros aquí, desemboca el río, le llaman, ¿no? Ahí desemboca. Ese hasta Playa Vicente, que era otra terminal. Entonces llegaban, bajaban los productos de la sierra de Juárez, tabaco, etcétera, 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 madera preciosa, ¿no? En barcos como los del Mississippi, que a mí me tocó ver todavía, ya inmovilizado. Es decir, nosotros agarrábamos de trampolín el Valle Nacional ahí en el Cabeza, ahí estaba anclado en el Cabeza, y después lo hundieron ahí en el Cabeza para que la corriente pegara sobre el barco. Eso por disposición del ingeniero Hidalgo, que era muy competente, porque se llevó la Candelaria, se estaba llevando la corriente, y había el peligro de llevarse a la población entera con el tiempo. Entonces pusieron ese barco, lo hundieron, y la corriente se le dio a la corriente. Entonces era un sistema fluvial y comercial muy importante. Entonces bajaban barcos de importancia a cargar productos. Había una serie de ingenios azucareros y de trapiches y demás. Entonces el alcohol, el aguardiente, el azúcar, la panela, etc. Hasta pieles de venado. Pieles de
verdad,
de lo que sea, ganado, los productos de la región bajaban y aquí se embarcaban para Europa y Estados Unidos. Era un puerto importante. Venían barcos con lastre de mosaico de ese, de la Marsellesa, mosaico ese rojo que tiene el Museo Ferrando. ¿Ya lo conoce el Museo Ferrando?
No,
vale la pena que lo vean, ¿no? Se dice. Y el mármol de Carrara, las losetas esas de mármol que hay
en la iglesia. ¿Muebles también?
Muebles, pero es que hubo también gente que vino de Europa, la gente que se avecindó aquí, y hubo el abuelo de don Santiago Lip, alemán, ese tenía su taller frente a la Casa de la Cultura, ahí donde vive precisamente Santiago, porque la casa donde está Homero Íñiguez, el comercio de Flavio León, eso era la casa de don Santiago, de don Jacobo Lip. Y donde vive Santiaguito, lo que le quedó a Santiaguito, que no tiene el corredor enfrente, era el taller de don Jacobo. De don Jacobo.
Era carpintero.
Él hizo este tipo de muebles, mecedoras, tipo europeo.
Sí.
Las camas de dosel, de cornisa.
De renacimiento.
Y los tocadores. Vayan al museo porque ahí se dan cuenta de lo que era una casa en el siglo pasado cuando había agua, que esas casas eran de gente de dinero, comerciante.
Pero entonces estos señores Cházaro también eran parientes de ustedes.
Pues soy descendiente de ellos. Yo tengo dos bisabuelos, Cházaro Carvalho. El primer Cházaro llegó de Génova, Santiago.
Sí.
Él castellanizó el apellido. El apellido era italianizar, porque venían de una familia de Hungría.
Sí.
Entonces lo italianizó. Ciázaro, Ciazzaro. Entonces su primer hijo casó con una señora Alarcón.
Aquí ya.
Y su primer hijo, Miguel Cházaro Alarcón, ya el apellido Cházaro. Cházaro Alarcón casó con doña María Manuela Carvalho, que decían mamá Mariquita. Carvalho, de apellido Carvalho, que es portugués, que es más o menos, o español. Español y portugués por ahí. Y tuvo 5 hijos. Miguel María, Francisco, Petronila, José María Darío y Juan Antonio. Y yo soy descendiente de José María Darío y de Juan Antonio. Y el Guillermo Cházaro, que yo llevo su nombre, fue un tío abuelo mío, hermano de mi abuela, que era Cházaro Soler. Guillermo Cházaro Soler fue el jefe de la casa de Cházaro, porque su padre murió joven todavía, y era Juan A. Cházaro, sucesor, es una sociedad de nombre colectivo. Y ellos tenían comercio y tenían intereses de campo, ganadería. Sí.
Interesante, ¿no?
Y en la época de Porfirio, tío Juan, que era un hombre inquieto y político, y fue senador y fue diputado, y tesorero del Estado, porfirista de hueso colorado, pues era porfiriano. Entonces extendieron comprando tierra y terrateniente. Yo desciendo de terrateniente. Ahora la reforma agraria está pensando nuevamente en nosotros.
Sí.
Sí, es lo que...
para hacer producir el campo.
Sí, está.
Corral Nuevo era una hacienda donde yo nací, que se contaron lo que contaron para fiscalmente, digamos, que aparece en una 16.000 res, 5.000 yegros. Y el Nopalapa de los Rayuti tenía 80.000 vacunos de los contados, porque me decía mi papá que fue el último, siendo con dueño de la hacienda, el último administrador, le tocó ya la revolución y, se acabó la hacienda. Bueno, pues mi papá me platicaba que contaron, llegaron a contar 20.000 veces.
A mí me platicó un señor que fue que tenía, creo, 20 ranchos, los Franjuti. Me acaba de morir, murió de 99 años. Y él fue uno de los principales
empleados.
Administradores.
Nosotros teníamos en Corral Nuevo, como había desde la Sierra de Sotiapan hasta el río San Juan, teníamos una especie de trueque. Es decir, como la hacienda la vendieron los Franjuti, los herederos de los dueños de Nopalapa, y eso vendieron a los Cházaro por el norte. Entonces, los pueblos serranos llevaban al administrador de Corral Nuevo, le llevaban maíz, frijol, chayote, etc. Pero el administrador tenía que matar reses para los pueblos. Era una especie de trueque. Es decir, periódicamente les entregaba reses para la matanza. De manera que esos pueblos realmente eran los dueños de su tierra, los poseedores de la tierra. Que no era zona ganadera, ya era las estribaciones de la sierra. Nopalapa llegó a tener 100.000 reses.
Que terminaron el último que tuvieron que
hacer. Sin nada, mi papá, yo tengo unas décimas ahí de la historia. Mi papá llegó a coger de Corral Nuevo, cuando yo nací precisamente, que eran las costrimerías. Yo nací y ya regresamos de la hacienda cuando yo tenía 4 años. Que una epidemia de crup, de difteria, murió una hermanita nuestra de 7 años de edad, está enterrada en la iglesia como el nuevo, y yo tenía 4 años. Y me trajeron enfermo que por poco me muero.
De la
mía. De la mía, infectado. De 4 años. Y dice mi papá que lo que pudo coger de ganado cimarrón fueron 40 vacas cimarrones. Entonces, la revolución acabó con todo. 40 vacas agarradas a punta real, que eran las sogas de cuero crudo trenzadas, los piales famosos, que amarraban a la cola del caballo y se necesitaban dos vaqueros para agarrar una res. Porque el vaquero llegaba y le metía la lazada en la cabeza al animal, y ese animal persiguiendo a un caballo tenía que ser un caballo extraordinario para como lo corriera. Entonces el otro vaquero le quitaba el vestido. Y ahí viene el dicho, a dos riatas no hay toro valiente. Y le quitaban el vestido.
¿Y usted trabaja ahora en el Palacio Municipal?
No, yo trabajo, yo soy agente del Ministerio Público, investigador. Yo dependo de la Procuraduría del Estado. Antes fui municipal y sigo siendo casi municipal.
Sí, aquí.
Porque yo me concreto al municipio de Tlacotalpa.
Sí.
Solamente cuando viene algún caso de junta que me lo traigo, o si lo atiendo.
¿Quiere decir que
usted depende
también del procurador?
No, dependo del Estado, de Oscar Aguirre.
Oscar Aguirre.
Uh-huh. El hijo del gran poeta, don Paco Aguirre, ¿verdad?
Uh-huh. Es tierra de poetas todo esto, ¿verdad?
De versador.
De versador, sí. Gonzalo Aguirre Beltrán también es de acá, de acá.
Sí, ha sido aquí. Estoy leyendo una obra de la población negra
de México.
Muy interesante.
Digo a don Guillermo interrumpiéndolo y el Paco Pilo, a ver que ya está de muerte.
No, gracias a Dios está vivo. 80 y tantos años.
¿Le gusta que vos también?
No, muy bueno. ¿Eh? Muy bueno. Está publicado en el dictamen y ahora en el que ven las estampillas Arocha.
¿Dónde vive?
Veracruz.
Veracruz,
y es muy sencillo.
Sería bueno que lo entrevistaran.
¿Cómo no? ¿Sabes qué? ¿Eh? Nosotros veíamos, veníamos a, no sé, a más o menos tocar el terreno, entrevistar a los vecineros, pero ya aquí nos hemos dado cuenta que hay.
Es lo que les digo a ustedes, los que hemos participado en el programa y eso uh-huh. los tenemos a la mano.
Claro.
Pero hay infinidad.
Sí.
Que no sabe uno. Por ejemplo, en Playa Vicente hay un doctor que ahora ya no anda con el grupo de los parientes, que es hermano de Arturo Barrada. Caray, muy bueno el Loy Pérez, muy bueno. También. Bueno.
Si sí, hay un mundo de información que todavía nos falta rastrear y ver a la gente.
Digo, don Guillermo, y aquí de Bertán también de Otatlán, ¿él qué era, doctor?
Doctor, era médico.
¿Y él era qué?
Y poeta extraordinario.
Poeta también.
Poeta mayor, bueno. Sí, extraordinario poeta. Además de una gran calidad humana. Don Paco era una delicia.
Platicar con él. Ya lo sé. Digo, don Guillermo, ¿estudió en el extranjero?
Le hice un soneto en homenaje todavía en vida. Porque al centro de salud le pusieron el nombre. Yo lo conocí un día de cumpleaños porque Humberto era amigo mío, su yerno, Aguirre Beltrán, también Aguirre se apellidaba igual que el dueño. Y lo conocí, ya lo conocía yo antes por su obra poética. Por cierto, que el día 22 en Veracruz vamos a ser comentaristas de su libro, Tierra Mía. Rodrigo, el doctor Bravo Portugal y Barrera, el presidente Barrera. Entonces, lo conocí. Y esa vez yo ya le había dedicado unas décimas antes de conocerlo. Francisco Aguirre Beltrán, por el arte y por la ciencia, tu nombre con reverencia unimos a Tatitlán. Y los años me dirán que hice bien en admirarte como primate del arte junto a Beltrán y Chichí, que paralelo de ti lo recuerdo ensalzando. Si en estas décimas mías no encuentras las maravillas que anidan nuestras orillas, con tus cantares harías maravillas que tendrías para inundar la región. Por tu enorme corazón pasa nuestro Papaloapan y la perla Tlajotalpa nos daría la razón. Entonces, y el sonido, le hice un soneto, yo rara vez a los sonetos. En un soneto a cincelar me atrevo tu efigie terrenauta de poeta, Paco de Otatitlán, mágico esteta, a cuyo número sideral me debo. A ti, Paco, dilecto del dios Febo, sigo rastro espacial en el planeta, y el poeta le dice a su poeta en este bravo corazón de luz, y que con tu requinto y tu morena y tus versos que canta el sotavento, levanten con un arco el monumento a tu lira que es bálsamo a la pena, tu arma de combatiente en toda arena, con el río caudal del sentimiento. Muy merecido, porque Paco merecía no nada más de comer, merecía todo un libro.
¿Y estudió en el extranjero,
No, yo creo que estudió en México, pero dominaba, era traductor de poetas de Francia, de Inglaterra y de Italia, y un matemático anotado, era un cerebrazo, y el hombre más sencillo y más humilde que se convirtió, era lindo.
Estoy haciendo un cuadro que fíjese usted cómo se llama, así el tipo. ¿Sí? La misma época envuelve a uno y se lo lleva poco a poco con su paño negro.
Está medio fúnebre.
Sí, como.
Entonces van a ver a Diego, me lo saluda.
¿Cómo no?
¿Qué hace con él en algo?
Creo que
mañana,
ya está ahí.
Ya
rompió
las marcas.
Sí, mañana.
Ya. Diego, si quieres lo llevo por ahí, ya sabes.
Sí, pero mañana más bien.
Sí, sí. ¿Qué hubo de esto mañana?
Es que tiene un compromiso ahí con unas gentes.
Ah, ya.